Minería Sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional. Entrevistas con los integrantes de la comisión especial conformada por el CIN a los efectos de fijar posición acerca de los diferentes aspectos que involucran a la producción minera en la República Argentina. Una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto.
En este ciclo de radio reportajes a los miembros de la Comisión sobre Minería Sustentable generada por el Consejo Interuniversitario Nacional, dialogamos con el geólogo Alfredo Luis Castillo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales y docente de la Universidad Nacional de Salta.
Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días a ustedes. También yo agradecido de la invitación cursada y bueno, estoy para responder lo que ustedes requieran sobre la actividad minera.
Profesor, Salta ha sido la sede de la primera reunión de esta Comisión por la Minería Sustentable que se desarrolla a partir del impulso que le ha dado el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Hubo alguna razón en principio para que Salta fuera la elegida para este tipo de reuniones?
Bueno, las razones son de que se van cambiando, ¿no es cierto?, las sedes. Por ejemplo, hay otras que van a ser en Catamarca o ha sido también en la Universidad de Quilmes. Digamos, es una sede que no es fija. De todas maneras, a pesar de la posición geográfica que nosotros tenemos en el país, hubo una muy buena respuesta. Hubo aproximadamente unos 40 miembros de las universidades nacionales de todo el país que tuvieron presente, hicieron su esfuerzo para que cada uno haga las exposiciones y los sustentos que tienen sobre esta actividad, ¿no?
Uh-huh. ¿Es particular la imagen de la minería que tienen, por lo menos cómo lo percibe usted, ¿no? La imagen que tienen de la actividad minera, las provincias que tienen a este recurso como sustento fundamental, que las más ligadas al trabajo agrícola?
Sí. Miren, nosotros tenemos primero la concepción de que quienes estamos, digamos, yo soy geólogo de profesión, entonces muchas veces estamos más en contacto con todos los procesos formadores de los yacimientos minerales y podemos entenderla como una actividad que entre nosotros la vemos como que no causaría demasiados problemas, siempre que se respeten las normas ambientales, el desarrollo de la minería. Pero eso lo hemos entendido y lo vamos mejorando porque era como dando razones entre nosotros. Cuando vemos que la población y grandes partes, ¿no es cierto?, de la sociedad, cuando escuchan la palabra minería, no le causa ninguna buena impresión, hay ciertos temores. Entonces, tener actores como los que hemos tenido de esta reunión acá en Salta, donde yo escucho a profesionales que están ligados a otras actividades, al agua, por ejemplo, en la luz, en la parte del desarrollo del cuero, de distintas aprovechamientos de recursos que no saben de minería y que dan su postura desde un punto de vista de protección del ambiente, que es muy loable porque cada uno va rescatando para que no nos formemos conciencias fanáticas, digamos, de ningún lado. Nosotros defender la minería por defender y algunos que ya la tienen como la minería es igual a muerte, la minería igual a sangre, cosas muy extremosas, digamos, ¿no? Entonces esto nos sirvió, yo estimo, para que vamos acercando posición y ver los grandes defectos que tiene la actividad minera. El código de minería, que es del año 1900, póngale, ya dice que la actividad minera es una actividad impactante, o sea, lo que pasó es que al crecer la densidad de las comunidades y de los volúmenes requeridos por la minería, ha hecho de que la población tome conciencia y vea que hay muchas cosas que no están bien hechas, seguro. desde el punto de vista de cuidar las aguas, cuidar los suelos, el aire o los paisajes mismos, ¿no es cierto? O ahora los glaciares. Me parece muy loable todo lo que sea porque, bueno, yo soy de la tierra, parte de la tierra minera y me considero un ambientalista también, porque tengo que cuidarlo, ¿no? Pero creo que vamos avanzando bien porque vamos considerando que hay gente que antes decía, no, la minería está todo mal y el minero también que dice, no, nosotros no hacemos nada, que somos la madre de industria y toda esa frase, va entendiendo que hay cosas que hay que corregir.
Profesor, sí. Cuando se dicta el Código Minero Argentino, sí. En realidad entiendo que, sí, aquí lo tengo, el dato, no apelé a mi memoria, sino a internet, ¿no? El 25 de noviembre de 1886, ¿no?
Bien, bien,
yo
le dije.
Sí. Pero quería hacer referencia.
O sea que tengo que tener cuidado con lo que digo.
Me refiero a esto, ¿no? En esa etapa, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la actividad minera era muy distinta a la actual. Digo, hoy en realidad la idea del minero metido en una cueva subterránea con un casco para poder iluminarse, en realidad es casi ya una imagen del pasado y la mayor parte de la minería es a cielo abierto.
Sí, pero existen muchos. Usted ha visto estos dos días, yo tengo acá en Chile y tengo en Venezuela, que están, hay mineros atrapados, la idea de acá, el periódico nuestro de la provincia de Salta, toda una foto donde están metiendo toda una serie de perforaciones para llegar a 11 mineros que están sepultados, para ver de encontrar con vida. Y después todas las minas de carbón de Europa y de China y de muchos lugares del mundo siguen siendo subterráneas, y en la desesperación de continuar con la producción andan en 300, 400, hasta 700 metros de profundidad abajo, que realmente la tecnología ha hecho que sean verdaderas ciudades, digamos, ¿no? A mí me tocó a veces meterme en alguna de esas minas subterráneas, en las zonas del sur de España, en las zonas de Almadén y todo lo que es la faja que nosotros llamamos pirítica, por Sevilla, por esa parte hay unas minas, que realmente son ciudades, porque la tecnología ha permitido de que no es la vieja mina que uno entraba ahí agachado, de cuatro patas, como se dice, y era todo oscuro, no, ahora están todos con iluminaciones, tienen camino, bueno, pero en una vida subterránea muy riesgosa. Yo creo que la seguridad, la higiene laboral están muy, muy comprometidas en este tipo de explotaciones. Que por ahí, como el hombre no lo ve, digamos, la sociedad no lo ve, pasan desapercibidos, y sí se queja de las explotaciones a cielo abierto que son muy visibles en el paisaje, ¿no?
Claro, porque
ambas tienen ventajas y desventajas, seguro.
Claro, la sensación que se tiene con la minería a cielo abierto es que contamina mucho más allá del espacio exclusivamente vinculado a la explotación.
Sí, además, nuevamente las escombreras, que son, digamos, los materiales que se van extrayendo, quedan expuestos. Acá nosotros, el ambiente de minero de la zona de Puna, donde hay fuertes vientos, entonces los vientos levantan partículas, pueden causar algunos daños a los pobladores, pero por un cuidado, que por ahí la minería subterránea, que uno se mete, justamente nosotros tenemos una riqueza en nuestras aguas subterráneas, y cuando lo metemos abajo, también podemos contaminar las aguas que están en forma subterránea y que luego son nacientes, pues somos en zona de montaña, son las nacientes de las aguas que van a las zonas de valle, donde normalmente están concentradas las zonas urbanas. Ante los ojos, sí, tiene toda la razón usted, ¿no es cierto? Es mucho más factible de ver una minería no sustentable cuando vemos las actividades a cielo abierto y que se van metiendo y se van metiendo y vemos todo de la cicatriz que causa. En ese caso tiene que haber un excelente proyecto de restauración y tiene que cumplirlo y las normas tienen que controlar constantemente, ¿no? Pues como usted bien dice, es mucho más posible la contaminación.
Las leyes de la década del 90 de alguna manera han favorecido la erradicación de capitales destinados a explotar las minas argentinas. La pregunta básicamente es si es sustentable ecológicamente el desarrollo tan intenso que se le está dando a la actividad minera en nuestro país.
Claro. Sí, mire, en la década del 90 cuando salen las leyes, es una filosofía, digamos, de gobierno, lineamiento de gobierno, que el país siempre fue agrícola, ganadero, y si se quiere la obra pública y la prioridad de quizá entre el cuarto y quinto lugar estaría la minería, digamos. Entonces, alguien decide de que la minería tiene que ocupar otro lugar dentro de lo que es el desarrollo productivo y empiezan a sacar leyes promocionales diferentes a las otras actividades para estimular, digamos, ¿no? El Día de la Minería nace en 1813 cuando hay una ley de promoción a la actividad, como diciendo, el 7 de mayo se conmemoró el día. ¿Por qué? Porque se necesitaba promocionar algo que no era propio de nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros un país cerealero, etcétera, etcétera. Entonces, esas leyes ya tienen hoy 20 años. Yo creo que merecen, ¿no es cierto?, revisarlas para ver si no son, no promocionan no solo el desarrollo minero, sino que por ahí de que haya empresas que se lleven nuestros recursos, que las empresas que vienen a desarrollar la minería no vienen porque nosotros somos bonitos o porque nos aman mucho, vienen porque tienen que hacer su negocio minero. Uh-huh. Entonces, si nosotros no estamos preparados con nuestras leyes para que se lleve lo que nosotros digamos que puedan explotar y aquellos no, porque muchas veces no explotar un recurso es un inventario que yo tengo en mi casa para el futuro. Uh-huh. No quiere decir que porque yo tenga, póngale el cobre ahí a la vista, yo tengo que sacarlo o dejar que lo saquen. Yo puedo programar mi, como te dice, para que no sea demasiado intensivo. Pero lamentablemente nuestras leyes, no están las leyes todavía actualizadas, ¿no es cierto?, para este gran desarrollo que muchas veces se pretende hacer en las grandes escalas, y que sí, cualquier poblador o cualquier ciudadano es libre de pensar por qué se llevan nuestros recursos, por qué están sacando de esa manera o dejando cicatrices en el planeta, por qué comprometemos el futuro de nuestras generaciones. Creo que eso es un nivel de mejora de normas y leyes que hay que revisarlas, ¿no?
Uh-huh. A veces se dice que muchas veces las leyes están, el tema es que nadie las cumple. ¿Qué es lo que sucede, por lo menos desde su óptica, en su provincia, en Salta?
Sí, yo, yo entiendo que es así en el sentido de que los órganos de control son mínimos, digamos. ¿Por qué? Porque no tienen una infraestructura. ¿Quién es el que tiene que controlar? Son los gobiernos, ¿no es cierto? Es decir, así como hay una concesión de un área que yo le doy a alguien para que se haga cargo de desarrollar una mina o una cantera, la autoridad minera que acá en Salta es un juez, o sea, el juez de mina, que es del Poder Judicial, se complemente con una autoridad que es técnica, que es la Secretaría de Minería, que es del Poder Ejecutivo. O sea, hay una autoridad bastante bien, que tuvo buenos resultados porque está compartida. No se puede hacer nada si no tiene los estudios ambientales aprobados. O sea, el estudio ambiental, ya sea en prospección, exploración, explotación, tiene que ser previo a realizar la mínima actividad en el terreno. Entonces, vienen los estudios, se los evalúa, se los aprueba o desaprueba, y luego cuando comienza la actividad es donde lo aprobado tenemos que ser más fuertes en los controles. Tener la infraestructura para que la ley dice que de bianuales se hacen. Entonces después de 2 años viene de nuevo el informe ambiental. Pero yo tengo que controlar en esos 2 años desde el primer día que permito que alguien vaya a tocar mi planeta. Entonces ahí sí yo le doy la razón. No solo en Salta, yo creo que en general tenemos que mejorar los organismos de control, o tercerizar, no sé, bueno, en eso no puedo hablar yo de las políticas de gobierno, ¿no es cierto? Pero hay falencias y hay quejas en general, ¿no es cierto? De eso faltan controles para que la actividad realmente no deje el más mínimo flanco a que las sociedades se vean perjudicadas, o las sociedades tengan miedo y las comunidades se perjudiquen, ¿no?
Uh-huh. La minería no necesariamente entonces puede ser considerada como una enemiga del desarrollo sustentable, ambientalmente hablando.
No, para nada, ¿no es cierto? Todos nosotros, la actividad del hombre siempre ha dejado algún tipo de impacto en el planeta, no solo en los recursos mineros. Lo que sí quizás haya que reforzar, como yo decía, la parte legislativa, los órganos de control y también la difusión. difundir más con base científica para que las sociedades entiendan, ¿no es cierto?, de que por ahí están teniendo miedo a algo que no existe. De todas maneras, yo creo que, por ejemplo, acá en Salta tenemos una zona de minerales que están dentro de lo categorizado como radiactivo, la zona de Valle del Calchaquí, y por ahí tienen miedo porque ya hablan de mineral de uranio y creen que ya todo se contamina, que todo se muere. Y sin embargo, a través del tiempo hubo 50 años de explotación y estaban los pobladores que vivían ahí con sus pequeños rebaños de ovejas y de chivos y todo lo que hay en esa zona, y nunca hubo ningún problema, ni en el agua, ni en los hombres, ni en los pobladores. No hay ningún registro de que a alguien se le haya pasado algo. Pero ahora, como usted me dijo también en algún momento de esta entrevista, los volúmenes han crecido. Y ahí muchas veces la desesperación de eso, de cumplir con 30 toneladas diarias o cumplir de tantas toneladas anuales de producción, hace de que tenemos que ser mucho más cuidadosos, ¿no?, en las explotaciones mineras.
¿Qué comisión, qué subcomisión usted integra,
profesor? Yo estoy en la subcomisión número 3, que hubo, yo me enriquecí mucho con porque una vez participé, que es sobre la parte económica y productiva. Sobre todo recibimos con mucho, yo como por lo menos con mucho agrado, todo lo que hace, por ejemplo, ligado a lo que viene a la infraestructura, que yo, por ejemplo, en el caso nuestro, las comunicaciones con Chile, la presencia de un ferrocarril para que los fletes sean menores. Si bien uno no tiene que verlo desde el punto de vista económico, porque siempre va a estar la antimonia si el hombre es primero que o el medio ambiente o el cuidado, siempre tiene que estar la sociedad primero, pero a la larga caemos todos en número, no es que seamos duros y consideremos que los pobladores es un número, sino que hay que entrar en lo económico y en los beneficios de los valores que se generan en todos los desarrollos productivos son muchos, desde la presencia de energía eléctrica, gasoductos, rutas. Por ejemplo, eso aportaron, ¿no es cierto?, al crecimiento de la infraestructura que es necesaria en este mundo actual para cualquier región, más para la nuestra. Nosotros teníamos acá un minero, que era de La Puna, que decía que, dice, bueno, mire, la naturaleza o Dios, como quieran, fue tan generoso que cuando en los lugares donde no puede plantarse lechuga, tenemos los minerales. Hablando de la zona de montaña, digamos, ¿no?, de la zona de los Andes. Y eres un minero de ahí, o sea, ahí no podemos hacer los espacios verdes que usted hablaba al principio, donde hay producciones agrícolas y ganaderas. Y a nadie se le puede ocurrir meter una mina, por ejemplo, en los viñedos que tenemos en Cafayate, ¿no es cierto?, donde hay un vino de altura que se exporta el torrente a todo lo que es Rusia y otros países, y a meter una mina, o en una zona de campos de soja y a hacer un cateo, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos el ordenamiento territorial, que también tiene que crecer, ¿no? Donde es factible ver si se puede o no hacer minería.
Alfredo Luis Castillo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, le agradecemos haber formado parte de este ciclo de entrevistas sobre la minería sustentable que estamos impulsando desde la radio de la Universidad de Río Cuarto.
Bueno, le agradezco mucho, estoy siempre a su disposición. Para ustedes guste cualquier ampliación o el tema que ustedes puedan programar, estoy a su disposición.
Seguiremos en contacto, profesor. Bueno. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy buenos días.
Minería sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional. Una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto para todas las emisoras universitarias argentinas.